es Andrea Reilly, abogada de los cuatro procesados en la causa de usurpación en tierras de Lofken. Que entrego, Andrea, muchas gracias por este contacto con Antena. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Aldo, y a la audiencia.
Bien, contanos en principio, o danos alguna precisión o detalles de cómo está la cuestión en estos procesados por esta supuesta usurpación de la comunidad mapuche.
Sí, bueno, en realidad, ¿cómo está la causa? La causa comienza con, ustedes no sé si ya lo dijeron o no, pero para hacer un poco el proceso histórico, es que la causa comienza con una denuncia de usurpación que realiza un habitante de la comarca, que de apellido Rocco. Es una familia que presenta un permiso de explotación forestal en esa zona, que data de hace más de 40 años, y que nada, con eso inicia la causa. Es decir, Rocco no es propietario, no ostenta título de propiedad ninguno, pero eso le da el puntapié para iniciar. Eso sucede, la fiscal Sendón pide el allanamiento para identificar a las personas que vivían ahí. Ese allanamiento se realiza en forma brusca, violenta, como son los allanamientos, digo, no es nada nuevo, y se le pide a la gente que se retire del lugar. Es más, quedan pertenencias de las personas y esas pertenencias son llevadas a Maillín Ahogado, al destacamento policial de Maillín Ahogado. Se identifica a mis defendidos y a otras personas y inmediatamente se le entrega la posesión a Rocco, y a partir de ahí se imponen las medidas cautelares que todo el mundo sabemos que están, que son impedir el ingreso de alimento y abrigo al territorio, y impedir que pasen al territorio y todo lo demás. ¿Por qué menciono todos estos hechos, no? Porque nosotros lo que sostenemos es que lo que hubo ahí fue un desalojo de facto, un desalojo de hecho, no dictado en el marco de la causa. Lo que se dictó fue el allanamiento, la entrega de posesión y la posterior imposición de medida cautelar, estos tres hechos. Pero ¿por qué no se dictó directamente el desalojo de forma jurisdiccional? Porque no se puede. Directamente está prohibido el desalojo penal en una comunidad indígena. ¿Sí? Está prohibido por las leyes internacionales, por las leyes nacionales, o sea, eso no se puede hacer. Entonces lo que recurrió el Poder Judicial es a esta estrategia, a esta combinación de medidas que hizo que de hecho fueron desalojos, porque de hecho mis defendidos y la comunidad no puede acceder. Ahora, ¿qué pasó? Parte de la gente bajó hacia la ruta y otra parte se fue hacia la montaña. Los que quedaron en la montaña no tienen acceso al abrigo, no tienen acceso a la comida, no tienen acceso a la salud, no tienen acceso a nada, porque el retén policial que existe no les permite ingresar eso. Esta medida se cuestionó, se interpusieron habeas corpus, se interpusieron, bueno, ahora las medidas protectoras de la Comisión Interamericana, todo lo demás, y el Poder Judicial de la provincia de Río Negro sigue manteniendo en pie estas medidas. Desde la causa lo que se hizo fue impugnar las medidas en el proceso ordinario, digamos, intentar impugnarlas en el proceso extraordinario, al que no le dieron lugar directamente. Es decir, en este momento la situación de la causa es que Rocco, quien nunca tuvo la posesión porque nunca vivió en el territorio, quien además ese permiso que tenía para explotar, nosotros lo cuestionamos porque él no tiene, de hecho, o sea, para tener ese permiso para explotar, todo el mundo sabe, uno tiene que realmente trabajar la tierra, tiene que no tener otras propiedades, tiene que cumplir con una serie de requisitos que te exige el Estado para que te dé una parcela de tierra y vos poder trabajar. Bien, Rocco no cumple tampoco con eso, nunca vivió en el territorio, pero el Poder Judicial de Río Negro lo que hizo fue desalojar a la comunidad, desalojarla con estos, o sea, desalojarla de hecho, como decimos, e inmediatamente entregarle la posesión a Rocco, y después cuidar, usar todos los recursos públicos de la provincia para cuidar la propiedad de un señor, ¿sí?, que ni siquiera es propietario. O sea, esa propiedad es de la provincia de Río Negro, es territorio fiscal. Pero, digamos, tenemos un dispendio del gasto público en cuanto a mantener el retén policial, en cuanto a la seguridad, en cuanto a un montón de cuestiones, aún a costa de la seguridad de las personas que transitan por la ruta, de los demás habitantes de la comarca y de los mismos integrantes de la comunidad lorquimense. Digo, esto es la irracional medida que está llevando adelante el Poder Judicial de la provincia de Río Negro.
Ahora, Andrea, más allá de tu rol de abogado, también de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, el análisis que haces, porque queda, para muchos, por lo menos, es obvio que estos son estrategias armadas y que obedecen a determinadas intenciones que tienen gobierno nacional, podríamos hablar, gobierno provincial, sectores obviamente de poder, aquellos terratenientes que quieren quedarse con las tierras. Evidentemente, por lo que vos contás y la estrategia que utilizaron para, yo no sé si está bien aplicar el término violar leyes, como por ejemplo los de diálogo previo, de no poder desalojar comunidades originarias de su territorio, hacen pensar que aquí hay algo armado del que es directamente responsable el gobierno de la provincia de Río Negro, pero también directamente implicado o cómplice el Poder Judicial de Río Negro, o por lo menos parte del Poder Judicial de Río Negro, que incluso busca estrategias para burlar disposiciones legales.
Yo creo que más allá de los gobiernos y demás, yo creo que es un sector económico que está pujando y que compra cualquier cosa para hacerse suyas todo lo que quiere. Digo, yo lo llevo más allá. Independientemente de todo, de quién sea el actor del momento, digo, lo que hay es un sector de la derecha, yo lo considero así políticamente, adueñándose de todos nuestros recursos naturales, porque, a ver, independientemente de los que entre, o sea, todos los recursos naturales que hay en nuestra zona cordillerana, en nuestro mar, en la Patagonia misma, o sea, todo está en jaque en este momento. Y en este momento, haciendo un análisis más macro, ¿no? Digo, el sector de poder se va adueñando de nuestros recursos naturales, prohibiéndole a la población ser partícipe en todo, ya sea tenemos en Chubut la cuestión minera y la provincia de Chubut que no respeta el plebiscito, tenemos y no escucha a las comunidades, tenemos, bueno, en nuestra zona cordillerana todo lo que tiene que ver con los recursos forestales y bueno, y el acceso a la tierra, la explotación turística que quieren realizar y demás, la extranjerización de la tierra. Bueno, creo que hace falta, sí, volver a cumplir las leyes. Yo creo que sí se violan leyes y lo hace el Poder Judicial, lo hace un montón de gente, representantes del Estado. Pero bueno, creo que no es de ahora. Y bueno, no sé si me importan tanto los nombres, ¿no? Digo, me parece que es un sector de poder económico político que va adueñándose y despojando a las comunidades o a la clase trabajadora o de sus derechos. Es así.
Bien, y eso queda en evidencia también con la negativa del gobierno provincial de adherir a la ley 2660, creo que...
Bueno, eso por supuesto, ni hablar, porque esa es otra cuestión. No es, hoy estamos hablando de Kenkentreu, no es Kenkentreu solamente. Hay un montón de problemas con comunidades, hay falta de reconocimiento, hay muchísimo, digo. Hoy toma estado público en Kenkentreu porque además hay una cuestión de los medios masivos de comunicación, de intentar generar la idea del enemigo, del terrorismo. Bueno, fue desastroso el programa que pasaron por el canal oficial de la provincia de Río Negro, respecto del indio terrorista. O sea, fue desastroso eso que hicieron. Sí, sí. Digo, nosotros hoy estamos hablando de eso, pero la provincia de Río Negro tiene muchas comunidades que se quieren regularizar, que tienen derechos a estar en sus territorios y demás, y esto tampoco se cumple en la provincia de Río Negro. No es de ahora tampoco, digo, por eso sí se están violando las leyes. Esto es así, no solo en Quincantreo, en un montón de lugares.
Y además de la gravedad de la militarización de toda esa zona ahora.
Bueno, esa fue otra cosa, o sea, más allá de la gravedad, yo a veces lo llevo, sin ser yo tan economicista, pero a veces para que estos sectores de poder entiendan o para entenderlos, lo llevo a las cuestiones economicistas, y digo, el gasto que están haciendo en esta cuestión. O sea, tenemos la salud con un montón de problemas en la provincia de Río Negro, ¿no? O sea, tenemos un montón de situaciones que requieren urgencia, y la provincia gasta cualquier cantidad de dinero en mantener este retén policial para proteger un derecho de posesión que está cuestionado, además. ¿Me entiendes? O sea, realmente esto es una irracionalidad total. Además, bueno, sí, de todo lo que provoca, y sabemos que provoca, la situación de la policía y ahora gendarmería en estos lugares, porque, a ver, tenemos un niño de la comunidad de 8 años que va escoltado por la policía a la escuela. Digo, como su mamá no puede ingresar al territorio y el territorio queda enfrente de la escuela, el niño va escoltado. Y eso es una violencia policial, no solo para ese niño, sino para todos los niños, para toda la escuela. Entonces, ¿cómo va a llegar un nene de 8 años escoltado con la policía? Digo, esto si no es violencia institucional, ¿en dónde está? Digo, para ver todo lo que pasa, ¿no? Para ver, noches de se han denunciado cuestiones bastante complejas a la noche, música, qué sé yo, en los retenes policiales. Bueno, de todo esto hay cuestiones filmadas y demás.
Sí, sí. Bien, Andrea.
De hecho, la fiscal Sendón se le ha dicho, mire, ha pasado esto, ha pasado lo otro, ha pasado aquello. No, no es cierto. No investiga. Digo, te estamos diciendo, vos sos fiscal. Vos tenés tus obligaciones ante a noticiarte de un hecho que podría ser constituir un delito, tenés que investigar. Esa es tu función. Ahora, se lo decimos en la audiencia, señora fiscal, pasó esto, tenemos filmaciones. No, eso no es cierto. Y no hay investigación atrás, ¿eh? Entonces, es muy difícil pelear contra el Poder Judicial cuando utiliza todas sus armas a su favor. Se toma el lugar de decir qué es verdad y qué no es verdad sin investigar, y vos te quedás ahí diciendo, bueno, ¿y ahora cómo hago? Tengo las filmaciones acá, pero para vos no es cierto. Pero vos no vas a investigar este delito. Los incendios en Bolsón, ¿por qué no se investigan bien? A ver, porque de hecho la misma comunidad pide que se investigue, ¿eh? Esto de señalar a las comunidades mapuche, las mismas comunidades están diciendo, a ver, investiguen con perspectiva de derecho indígena. Pero no tenemos nosotros en nuestro Poder Judicial funcionarios formados en derecho indígena, no tenemos ninguno, es así. Pero bueno, en eso estamos, y en eso estamos tratando de defender los derechos de las comunidades que son totalmente vulnerados, que no son respetados ni en la provincia, y bueno, la verdad que tampoco estamos de acuerdo con la militarización de la zona con el envío de gendarmería por parte del Gobierno Nacional.
Muy bien, Andrea, muchas gracias por tu tiempo para Antena.
Gracias, Pablo.
Chao. Andrea Reyes es abogada de los 4 procesados de la causa, por supuesto, usurpación en tierras del Lobo Quincantreu, es integrante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Realmente es tremendo lo que está sucediendo en general con los pueblos originarios, y en particular con las comunidades mapuches. ¿Hasta dónde pretenden llegar? Esto que les comentaba al principio del programa, de cómo están actuando los medios de comunicación, algunos medios de comunicación, los hegemónicos. Este programa de La Nata, que habló de indios al ataque, de que son los nuevos terroristas, de que incendian y tienen en jaque a poblaciones enteras, que reclaman la mitad de la Argentina. Esto se vio por Canal 10, el canal del Estado, el canal de todos, que está siendo usado como medio de comunicación para seguir estigmatizando y atacando a los pueblos originarios.